Bien, aunque el formato del debate no daba mayor espacio a las interpelaciones, los precandidatos de la oposición tampoco levantaron emplazamientos durante el foro organizado por Canal 13 y CNN el día lunes. Coincidencias en varios puntos, diferencias en temas de educación, críticas al desempeño que tuvieron en cargos anteriores, marcaron el análisis del primer debate televisado. Mañana es el turno de los precandidatos de la Alianza. ¿Cómo viene la mano? Queremos saber las estrategias, cómo se están preparando los candidatos. Y estamos con uno de ellos aquí en estudio, Andrés Alamand, de Renovación Nacional. Bienvenido a Radio Concierto.
Bueno, buenos días, Álvaro. ¿Tal? Buenos días, Mirna. Bueno, primero muy contento porque ya tenemos tres cuartos de pasaje para Brasil.
Así que está muy bien, pues.
Ayer en el estadio, pero había una buena onda total. El equipo anduvo muy bien, así que de muy buen ánimo.
Sí, andaba el presidente ayer.
No lo vi, fíjense. Yo, no, la verdad que fui con la Marcela, fuimos ya con los niños y estaban todos, pero muy entusiasmados. No vi al presidente.
Andrés, lo vemos muy contento. ¿Tendrá que ver con que hay algunas encuestas de su partido que lo estarían poniendo en ventaja por sobre Pablo Longueira?
Mire, estoy contento porque hemos hecho una muy buena campaña. Aquí los números preliminares, la verdad que importan poco. Lo que importa es la gente que va a ir a votar el día 30 de junio. Pero efectivamente tenemos una campaña muy en alza. Ayer estuve en Rancagua, estuve en San Fernando, estuve en Curicó, he recorrido intensamente el país. La verdad que estoy muy optimista y sobre todo estoy muy convencido que va a ir mucha gente a votar, que es lo que nos importa. Nuestro primer desafío es que vaya más gente a votar en nuestra primaria que en la primaria de la Concertación. Y tengo el convencimiento de que si ganamos la primaria en junio, vamos a ganar la elección presidencial en noviembre.
¡Qué optimista!
Así que,
está,
¿eh? Sí, pues sí, estoy muy optimista, esa es la verdad.
Vamos a hablar del debate de mañana con Pablo Longueira, pero antes le quería preguntar como un balance general de lo que pasó el día lunes. A mí me llamó la atención que Pablo Longueira, por ejemplo, hablara como de Andrés Velasco, como lo diera prácticamente como ganador de ese debate. A su juicio, ¿hubo un ganador en ese debate? ¿Cómo vio a los candidatos de la nueva mayoría?
A ver, yo la verdad creo que perdieron todos. Yo no creo que haya sido un buen debate para, como dice Álvaro, ya no se sabe si es Concertación o nueva mayoría. Por dos razones, porque cuando hablaban del pasado, verdaderamente era muy incoherente. Eran como opositores no solamente del actual gobierno, sino que opositores de lo que ellos mismos habían hecho durante los 20 años que gobernaron. Y cuando trataban de hablar hacia adelante, se notaban enormes, enormes diferencias. Entonces, en general, yo creo que fue un debate más bien plano. Yo creo que la Concertación o ex-Concertación no mostró un proyecto de futuro. Y creo que fue muy malo, Álvaro, el programa para Michelle Bachelet. Por lo del 27 de febrero. Yo creo que ese fue el momento culminante en el debate. Yo creo que ella tenía una oportunidad para ver. Mira, a mí no me gusta, francamente, esto de que a la gente como que le pongan contra la pared, que pida perdón, que no pida perdón. Pero decir que, o sea, deslindar totalmente la responsabilidad del 27F. Decir, mire, yo actué con la información que tenía disponible. Cuando todos los chilenos saben, cuando la investigación judicial ha demostrado que ya a las 4, a las 5 de la mañana, cuando todavía se podían salvar vidas, habían 17, 20 antecedentes que demostraban que estaba ocurriendo algo grave, yo creo que la deja muy mal a ella.
Pero usted siempre ha dicho, Andrés, que la expresidenta no tiene responsabilidad penal en este caso.
Eso es lo que yo creo, Mirna. Yo creo que ella lo que tiene, la responsabilidad penal, como se está acreditando, o administrativa, yo creo que radica en el ministro del Interior que no estaba, y específicamente en Patricio Rosende. Yo creo que ella sí tiene una enorme responsabilidad política, porque, entre otras cosas, por lo que ella misma dice. Cuando ella presta su segunda declaración, ella dice, mire, yo me constituí en el ONEMI y asumí el mando político. Entonces, cuando uno asume el mando político, bueno, no es que juegue un papel decorativo. El mando político es para tomar decisiones, para hacer lo que hay que hacer. Y una cosa, Álvaro y Mirna, que es re importante. Yo he sido ministro de Defensa y, en consecuencia, a mí me ha tocado participar en estas reuniones del Comité de Emergencia. Lo único que ese Comité de Emergencia tiene que hacer es ordenar la evacuación. Porque todo lo demás, el puente logístico, los desplazamientos para llevar alimentos, agua potable, la ayuda, todo eso se organiza o está organizado de antes o se organiza después. En consecuencia, yo creo que fue una muy mala respuesta de la expresidenta.
Estamos con Andrés Alemán, el candidato presidencial de Renovación Nacional, adelantando también el debate de mañana. Y sería interesante saber, si bien obviamente hay cosas que se van a reservar y me imagino que hay sorpresas para el día de mañana, ¿cuál es el tono, con qué disposición se enfrenta a este debate? Hay muchos que señalan, advierten, que ustedes van a tener que marcar diferencias entre ustedes debido a que es una competencia mucho más estrecha que la Concertación, donde hay una candidata que está escapada de las encuestas.
Claro.
¿Va a ser un tono más confrontacional de lo que vimos el lunes, por ejemplo?
No, yo creo que va a ser un tono... A ver, yo le voy a decir cuál siento yo que es mi desafío. Mi desafío es demostrarle a los chilenos que nosotros, y que yo en particular, podemos hacer un mejor gobierno que el que perfilaron los miembros de la Concertación que estuvieron el día lunes. Yo no voy a marcar diferencias al interior de la alianza. Lo que yo sí quiero hacer es mostrar mis diferencias con el proyecto político de la Concertación y el Partido Comunista. ¿Y cuál va a ser mi estrategia? Me han preguntado estos días. La misma que he tenido desde noviembre, cuando empecé mi campaña presidencial, cuando he venido acá, invitado por Álvaro a este programa. Voy a contestar lo que me pregunten, porque los candidatos se dan vuelta y vuelta y vuelta, y la gente lo que quiere es que los candidatos contesten. Entonces, mi desafío, mostrar que yo puedo hacer un gobierno mejor que el de la ex Concertación y contestar todo lo que me pregunten.
Andrés, fíjese que la gente le critica mucho a usted que usted, si no estuviera Bachelet, no tendría casi contendor con quien argumentar o contraargumentar. Es como que su discurso en un porcentaje importante está basado en contestarle siempre a la candidata. ¿No cree que hay un error quizás de planteamiento estratégico?
Para nada, comunicacional. Mirna, para nada, porque yo no estoy compitiendo y mi propósito fundamental no es derrotar al candidato de la UDI. Mi propósito es darle a Chile un mejor gobierno y para eso derrotar democráticamente a Michelle Bachelet.
Pero tiene que derrotar al candidato de la UDI para ser usted presidente.
Por eso, pero es que le vuelvo a decir, uno ve dónde pone sus prioridades. Usted me dice, ¿dónde tiene sus prioridades? Yo tengo mi prioridad en el 17 de noviembre y ciertamente estoy haciendo el máximo esfuerzo para que ganemos el día 30 de junio.
Pero perdone, de todas maneras, ¿sí? para aclarar el punto, usted frente al candidato anterior, a Lawrence Goldman, usted fue bastante claro siempre, fue bastante duro y bastante específico en establecer las diferencias. ¿Por qué tendría que cambiar con Pablo Longueira?
Es que yo no he cambiado. Lo que pasa es que habían diferencias objetivas.
¿No las hay ahora?
Yo creo que se han perfilado menos, quizás mañana se van a perfilar más. Y si se perfilan, ahí las explicaremos. Yo no tengo ningún interés en marcar deliberadamente diferencias. Con el anterior candidato de la UDI habían diferencias. Por lo pronto, habían diferencias en el tema de Bolivia, habían diferencias en el tema de aborto.
Formación política, pues.
Por favor, y habían grandes diferencias respecto de el retail y respecto de, en definitiva, el fallo de Jumbo Cencosud. Yo siempre dije en este mismo programa y en todos los programas a los que asistí que yo consideraba que era completamente ilegal e injusto que las empresas del retail le cambiaran unilateralmente las condiciones de los contratos a sus clientes. Ahí teníamos una diferencia y esa diferencia se expresaba. Pero yo creo que en una primaria, Mirna, la gente que va a votar en el fondo resuelve dos cosas. Resuelve quién es, como quien dice, el que representa de mejor manera a la alianza, a los que participan en la primaria, pero también tiene en cuenta quién es el que tiene las mejores posibilidades de derrotar a la candidata adversaria.
¿Usted cree que usted es la persona?
Eso es lo que yo pienso, pero no lo resuelvo yo, lo resuelven los votantes. Entonces, yo creo que es perfectamente coherente que uno tenga puesta la vista en quién es la persona a la que hay que derrotar, porque aquí al final, más allá de quién sea o quién no sea, está claro que hay dos proyectos. Yo dije el primer día, miren, yo voy a ser un candidato que va a defender la proyección, con todas las mejorías que haya que hacer, del gobierno del presidente Piñera. La Concertación, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere volver atrás y ha propuesto cuestiones que verdaderamente son muy malas para el país. Entonces es perfectamente razonable que mi foco esté en Michelle Bachelet, porque ella va a ganar de todas maneras. Si ese es un tema que tampoco está en discusión. Yo tengo el mayor respeto por José Antonio Gómez, por Andrés Velasco, por Claudio Rego, pero digamos las cosas como son. En la primaria de la Concertación va a ganar Michelle Bachelet, va a ganar aplastantemente, y le quiero decir lo siguiente. Ni Andrés Velasco, ni Claudio Rego, ni José Antonio Gómez van a abandonar la Concertación. Entonces, por ejemplo, discuten si el Partido Comunista va a estar o no va a estar en esa coalición. Pero si ya está, Michelle Bachelet ya los incorporó. Y por lo mucho que Claudio Rego no le guste o que Andrés Velasco diga que él no gobernaría con ellos, miren lo que le contestó el presidente del Partido Comunista. Le dijo, señor Velasco, usted no tiene ningún problema, porque como usted no va a ser presidente, usted no va a tener el problema de resolver si nosotros vamos a gobernar o no.
¿Tiene razón o no tiene razón?
Tiene toda la razón.
Toda la razón del mundo.
Estamos con Andrés Salamán, precandidato presidencial.
Claro, es una pesadez de parte de él. Sí, y yo creo que Velasco ha hecho una candidatura con por lo menos desde su punto de vista, con propuestas. Pero, y ayer lo criticaban, decía que debería haber participado en la primaria nuestra. Pero digamos las cosas como son. Va a ganar Michelle Bachelet ni Claudio Rego, ni Juan, ni
José Antonio Gómez.
Ni José Antonio, ni Andrés Velasco se van a ir de la Concertación, van a seguir ahí.
Andrés Salamán, seguramente mañana en el debate que usted va a sostener con Pablo Longueira va a salir en algún momento el tema de Lawrence Colborne. ¿Mm? Todavía hay muchas voces en la UDI, y revisábamos hace muy poco tiempo una entrevista del senador Jovino Novoa que lo responsabilizaban directamente usted de la bajada de Lawrence Colborne. ¿Cómo va a responder cuando le toquen ese
bueno, debate? Bueno, mire, voy a responder con las palabras del propio Lawrence Colborne y de los propios dirigentes de la UDI, que han señalado claramente que la decisión de subir esa candidatura y de bajar esa candidatura fue una decisión que adoptó la Unión Demócrata Independiente en forma completamente autónoma. Hay una entrevista hace un par de semanas en el Mercurio que deja el asunto absolutamente claro. La decisión de continuar o no continuar adelante con la candidatura de Colborne, como él mismo lo ha señalado, fue una decisión 100% de la UDI.
Ahora, ¿Lawrence Colborne estaba al borde del precipicio y usted le dio como un empujoncito nomás?
No, mire, yo fui coherente. Yo he dicho algo que lo voy a repetir mañana si me lo preguntan. Cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, que Michelle Bachelet tiene que responder, políticamente hablando, por su actuación en el 27F, o en el caso del retail, Álvaro, porque durante el gobierno anterior... ustedes saben, miren, aquí hemos tenido tres casos gordos, por así decirlo, en materia de abusos. La Polar, que ya fue el sumum, ¿no? Porque ahí además hubo delitos. El caso de Jumbo Cencosud y el caso del Banco del Estado. En el caso de La Polar, hubo 1,000 denuncias durante el último año y medio del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Y qué fue lo que hizo el CERNAC? Nada. Y en el Banco del Estado es mucho peor. En el Banco del Estado, ese juicio partió hace muchos años y tampoco hicieron absolutamente nada. Entonces, si yo sé o creo que voy a enfrentar finalmente a Michelle Bachelet, uno tiene que tener coherencia. Y si yo digo que las personas tenemos que responder por nuestro pasado, bueno, entonces esto es una norma general de principio.
¿Mañana va a apuntar al centro político? ¿Ese va a ser el gran eje de la estrategia de mañana en el debate?
No, yo voy a apuntar a todos los chilenos. O sea, mañana... es como quien dice una primera gran prueba de lo que ya está en juego. Los chilenos vieron qué es lo que está proponiendo la ex Concertación y yo creo que se quedaron con una mala impresión. Entonces, ¿cuál es mi desafío? Mi desafío es mostrar que mi candidatura puede hacer un mejor gobierno para Chile que la Concertación. Entonces, Álvaro, yo no voy a estar hablándole ni al centro, ni a los independientes, voy a tratar de hablarle a todo el mundo, ¿se fija? Y vuelvo a decir, me dice, ¿cuál es su estrategia? Contestar lo que me pregunten.
Andrés, los temas que usted dice que son complejos, digamos, o que pueden haber dejado mal parados al Pacto Nueva Mayoría, entre ellos está modificar la Constitución, generar una AFP estatal, o intervenir el tema de las AFP, porque hay un tema profundo que genera descontento a la ciudadanía, y otros temas que se le suman. Antes de entrar a ese punto, ¿sí? Usted es un político de larga trayectoria. ¿Usted cree que el ministro de Hacienda se equivocó cuando dijo que esos temas, precisamente, Asamblea Constituyente, AFP Estatal y más, son los que están frenando la economía hoy día?
No, mire, yo no creo que se haya equivocado en el...
Decirlo no, públicamente, un ministro de Hacienda.
Yo no creo que se haya equivocado en el tema de fondo. Estos son temas de debate. Mire, hoy día estamos, Mirna, en un mundo totalmente interdependiente, globalizado. Cuando la gente desde el exterior ve que la expresidenta que quiere ser candidata plantea una asamblea constituyente, le hace clic. Fíjese que hoy día, ¿sabe cuál es el otro país en que se está discutiendo este tema? Colombia. ¿Y sabe quién lo está pidiendo? La FARC. Las FARC están pidiendo, pero, entonces la gente de afuera, que no hace el dibujo finito, miran América Latina y muchas veces la miran casi como un paquete, ¿no?
Pero hay países en Europa también que no tienen nada que ver con... Que están
hacen lo mismo.
No traumático, Álvaro.
Álvaro, ¿sabes lo que pasa? Es que en América Latina el término asamblea constituyente se interpreta como crisis política de gigantesca envergadura.
Pero no necesariamente es eso. Ahora, si hay abogados tan destacados como Davor Haracich, ex miembro del Consejo de Defensa del Estado, que está planteando discusión en este tema, como muchos abogados de distintas universidades del país, ¿cuál es el problema de discutir, Andrés?
Pero si no hay
el cambio a la Constitución a través de otras vías que no sean el Congreso.
A ver, vamos por parte. Eso es lo último, sí que es fundamental.
Por supuesto.
Porque lo último es saltarse la Constitución.
La pregunta es, si no se puede cambiar la Constitución al calor del propio Congreso, ¿qué tiene de malo discutir una fórmula distinta?
Mirna, o sea, no es que qué tiene de malo, es simplemente apartarse del camino que ha hecho a Chile progresar. En los años 60 y en los años 70, precisamente había gente que argumentaba de esa manera. Saltémonos las instituciones, busquemos soluciones al margen de la ley. Y ya sabemos en qué terminó todo eso. Al revés, lo que los chilenos hemos aprendido es precisamente que los cambios hay que hacerlos dentro de la institucionalidad y no fuera de la institucionalidad. Y yo he planteado un conjunto de reformas constitucionales. Pero fíjense qué interesante el punto, Álvaro de Mina. El año, mire, y yo esto me acuerdo, pero 17 de septiembre del año 2005. Escenario.
Ricardo Lagos.
Pero claro, pero es que estaba Michelle Bachelet ahí. Escenario.
Pero el chilo cambió, pues.
Momento. Es que ¿sabe lo que pasa? El presidente Lagos en ese minuto partió su discurso diciendo: hoy despunta la primavera. Chile tiene por fin una constitución plenamente democrática que nos permite avanzar. ¿Qué cambió en 8 años? ¿Qué cambió para que la
Constitución? Cambió todo el país, pues.
A ver, momento. ¿Qué cambió para que los que decían que la Constitución era legítima, que era el camino para continuar, que había que hacerle perfeccionamientos, ahora digan que hay que botarla a la basura?
No, pero resulta que para cambiar el lucro usted sabe que se requiere quórum calificado, que no se va a lograr bajo el actual sistema.
Mirna, escúcheme una cosa. Otra vez falta información en el debate. Vea usted qué fue lo que firmó la propia Michelle Bachelet cuando se hizo el acuerdo para cambiar la LOCE por la LEJE. Ella misma aceptó que tenía que haber en Chile educación particular subvencionada.
¿Pero eso impide que hoy día se haga el debate?
Al revés. A ver, así que debate tengamos todos, pero definamos. Hay gente que dice, mire, la Constitución la cambiamos por las buenas o por las malas. Yo digo, nunca más Chile debe intentar...
Es una voz minoritaria dentro del comando Bachelet.
No, porque el argumento que hacía Mirna, el argumento...
No, yo digo,
no, ese es el argumento... Es que, espérese, mire, es que se puede... Es que, momento. Es que es muy buena la discusión. Mire, distintas maneras, ¿qué significa? Yo estoy dispuesto a hacer todas las discusiones, siempre que nos pongamos de acuerdo, que vamos a buscar soluciones dentro del marco
constitucional. ¿Pero usted quiere cambiar la Constitución? Esa es la gran pregunta.
Déjeme decirle. Quiero cambiarla en muchos aspectos.
¿Binominal?
Y en otros no. Por ejemplo, creo que hay que hacer un avance en materia del binominal. Y usted vio en el propio debate del día lunes cómo el fuego cruzado entre los propios miembros de la Concertación era enorme en esta materia. Quiero que los chilenos voten en el exterior. Absolutamente. No tengo problema en revisar el número y el contenido de las leyes orgánicas constitucionales.
Los quórums.
No tengo ningún problema, pero hablemos en serio.
Pero usted, pues,
pero
¿qué pasa con los demás?
Es que cuando uno es presidente tiene influencia para hacer que las cosas caminen. Yo le quiero decir lo siguiente. Una pregunta ahora hacia el revés en esta interesante conversación. ¿A ustedes les parece que el quórum para aprobar una estatua, un monumento que se le haga a una persona, debe ser el mismo que para cambiar todo el sistema previsional? Yo francamente creo que no. Yo creo que es perfectamente razonable, como existen muchas democracias del mundo, que materias de gran importancia tengan una mayoría calificada. ¿Cómo va a ser igual que en la comuna de tal lugar se erija una estatua, que me parece muy bien, que cambiemos todo el sistema previsional que afecta la vida de todos los chilenos?
Ahora, Andrés, todos estos cambios que usted está planteando han sido de alguna manera puestos en duda por Claudio Rego, que ha dicho, me gustaría que lo que está diciendo Andrés Salamanca se transformara en votos de su partido.
Oiga,
y él cita una serie de episodios donde finalmente hubo un debate al interior de su partido, y usted lo sabe, donde finalmente no se llegó a un consenso.
Álvaro, mire, yo en eso, yo entiendo lo que le pasa a Claudio. Hay mucha gente que cree que el centro tiene que estar representado en estas elecciones. Y yo tengo la impresión de que el país no quiere que se polarice, y obviamente que la opción de Michelle Bachelet está muy a la izquierda, y de los dos candidatos que estamos compitiendo de buena fe y con lealtad en el pacto, claramente yo tengo una posición más centrada. Pero fíjese una cosa, yo he sido verdaderamente en muchas de estas materias pionero al interior de la centro-derecha. Fui el primero que habló de democracia de los acuerdos, fui el primero que habló de reformas a la Constitución. Es cierto que muchas veces he tenido que luchar contra opiniones de mi propio sector, pero finalmente las cosas han ido saliendo y finalmente la Constitución se ha ido mejorando, y yo me siento muy contento de eso. Fíjese lo que pasa con el acuerdo de bien común. Cuando yo presenté junto al ministro Chadwick la idea del acuerdo de bien común, se armó también una gran discusión. Y hoy día, ¿en qué estamos? Porque había gente que decía, no hagamos nada. Y yo decía, mire, aquí tenemos que avanzar, es importante que tengamos uniones civiles tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. Y fíjense en qué está la discusión hoy día. Hay dos posiciones, los que son partidarios del matrimonio homosexual y los que son partidarios de las uniones civiles.
Solamente para cerrar, porque se nos va acabando el tiempo, sí, Andrés, pero ahora en lo sustancial, por favor, sí. ¿En qué se diferencia usted respecto de Pablo Longueira?
¿Tema favorito, por ejemplo?
Veámoslo mañana.
¿En qué se...? No, pero...
Pero pregúnteme, pero usted.
Ya, yo le pregunto ahora. ¿En qué se diferencia usted?
Pero...
Porque ya, en materia económica, pero estamos de acuerdo que más o menos pensarán igual, estamos hablando de una misma alianza.
Pero Mirna, le vuelvo
sí,
a decir.
Acaba de decir.
Yo le voy a dar un
acuerdo
par de...
Acuerdo de vida en pareja jamás lo habría propuesto Pablo Longueira.
Bueno, pero él lo ha aceptado. Pablo Longueira explícitamente ha aceptado el acuerdo de vida en pareja.
Entonces se ha ido poniendo más progresista.
Bueno, se ha sumado en ese punto. Mire, yo le podría decir un par de diferencias, creo yo. Una chica y una más grande. Mire, por ejemplo, yo soy partidario de que los chilenos que están en el extranjero voten. Lo dijo el otro día Manuel Pellegrini. ¿Hasta cuándo con este asunto de que los chilenos que están en el extranjero no puedan votar?
Es una diferencia, ¿no? Con Pablo Longueira.
Usted me está empujando que le busque diferencia.
No, pero si es que eso va a pasar mañana, lo estamos preparando.
Está bien,
pero es un ejercicio.
Pero si no tengo problema,
Estamos haciendo coaching.
Y yo creo que había una diferencia en el enfoque de las campañas. Yo me he jugado por una primaria, en primer lugar, me he jugado por la democracia interna de los partidos y me he jugado por una primaria en que vote mucha gente y que se incorpore a gente independiente. Mira, el aporte que ha significado a mi campaña, Luciano Cruzcoque, Felipe Kast, es una enorme apertura. El otro día estuve en el sur. El exalcalde demócrata cristiano de Osorno, Mauricio Saint-Jean, con quien pude trabajar cuando fui senador, es una persona que me está apoyando. Yo quiero que vote mucha gente. Entonces... van a haber algunas diferencias, pero mire, a mí lo que me interesa, yo sé que tenemos que irnos, es más que diferenciarme forzadamente, que la gran diferencia sea entre mi propuesta y la de la Concertación.
Sí, pero la gente que va a votar en su primaria, bueno, va a votar entre usted y Pablo Longueira.
Eso es lo que yo quiero tratar de convencerla. La gente en las primarias va a pensar en dos cosas. Va a decir, ¿quién representa mejor a nuestro sector? Y va a decir, ¿quién le puede ganar a Bachelet?
Perfecto.
Entonces nos preparamos para un debate de guante blanco.
Mire, un debate. Yo quiero que sea un debate unitario.
¿Con poca confrontación?
Depende.
¿Con poca interacción?
Ojalá con mucha interacción, pero vuelvo a decirle, mi propósito, mi objetivo es ganar el 30 de junio para ganar el 17 de noviembre.
Andrés, nos sigue preguntando todo el mundo el tema de las AFP, ¿cuál es su propuesta para mejorar el sistema?
Muchas propuestas. Mire, uno, mayor cotización. Hoy día con el 10% no basta, tenemos que avanzar a un 13% por lo menos, y ese 3% tiene que ser con cargo del empleador. El empleador tiene que aportar más. Segundo.
¿Aumentar la edad de jubilación?
Yo no haría eso por ahora, porque creo que hay otras cosas que se pueden hacer antes. Terminar, Mirna, con la subcotización. ¿Sabe dónde, en primer lugar? En el Estado. En el Estado hay miles de personas que trabajan a honorario y que, por lo tanto, no cotizan. Más competencia en el sistema. Cuando hay más competencia, bajan las comisiones. Cuarto, incentivos de verdad para que la gente que jubile más tarde lo pueda hacer con una mayor... con una pensión, digamos, de mayor volumen. Ahí hay cuatro propuestas concretas para mejorar el sistema.
Bien, Andrés, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente.
Oye, muchas gracias por invitarme.
Mucha gente comentó
el mejor
caso,
coaching,
¿eh?
El mejor coaching que he tenido.
Oiga, y gratis, ¿eh?
Sí,
gratis, no le hemos cobrado un peso.
Yo todavía estoy un poco escéptico respecto a este guante blanco. Yo creo
Además que usted no se caracteriza por guante blanco.
Diferenciarse.
Pues. Yo soy franco, yo soy directo.
Sí,
voy a contestar todo lo que me pregunten.
O sea, estaría para los periodistas, pues, Álvaro.
Ah, sí.
Aquí, pues, los periodistas tienen que ser sacados.
Dicho en simple, entre usted y la Mirna, Álvaro, le dejaron la vara alta a los que nos van a entrevistar mañana. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Buenos días.
En breve regresa.